Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, en lo que está siendo un domingo muy feliz para los aficionados del Athletic Club.
Increíble, muchos momentos difíciles, muchas lágrimas, 40 años son muchos, aquí la tenemos, no la soltamos nunca más.
Es la voz rota, emocionada de Iker Muniain en el micrófono azul de la cadena COPE, es el capitán del Athletic de Bilbao, un club que 40 años después vuelve a ser campeón de la Copa del Rey. Varias generaciones de aficionados al Athletic que vivían solo del recuerdo, que sí, sabían que su equipo era el segundo club con más Copas del Rey, que tenían 23, pero es que nunca habían visto ganar una. Habían acudido a finales, hasta 5 en lo que llevamos de siglo, pero es que habían perdido todas. Y eso se ha dado la vuelta en una final agónica en la que han tenido que esperar a la tanda de penaltis para derrotar a un aguerrido Mallorca.
Va a chutar Berenguer, toma carrerilla, pierna derecha Berenguer, y gol, 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 el Athletic campeón, gol, 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 gol.
Es el penalti decisivo para el Athletic marcado por Berenguer, que ha abierto una fiesta que se ha prolongado durante toda la noche. Algunos no se han acostado todavía, otros van de regreso a Bilbao, están en ruta, y es una fiesta que se va a prolongar hasta el jueves, que es cuando está previsto que la gabarra navegue por la ría después de 40 años esperando. En lo deportivo toca felicitar al Athletic Club y también al Mallorca, que se adelantó en el marcador y ha jugado una grandísima final. Luego hay otras cuestiones que, bueno, también hay que comentar. Presidió el encuentro el Rey. Y hay que decir que la pitada al himno, que la hubo, fue algo secundario. El estadio rugía, sí, pero era con cánticos de animación. Y aquí hay que recordar que el propio Lendakari, Íñigo Urkullu, había pedido a la afición de los Leones que no abucharan ni al himno ni a su majestad el rey Felipe VI. El partido se ha disputado en la Cartuja, que es un estadio que ha quedado pues prácticamente colonizado por los hinchas del Athletic. Dos tercios del aforo, dos tercios del estadio eran seguidores de este equipo. También ha sido masiva la afluencia, muy mayoritaria, en las calles durante todo el fin de semana. El club rojiblanco ha inundado completamente Sevilla. Y para los que os preguntáis, ¿ha sido una fiesta completa? Sí. ¿Hay algún borrón? También, como esa pelea entre ultras de los dos equipos en la Alameda de Hércules, o la suciedad, porque hay mucho guarro que han ido dejando los que piensan que la basura se evapora y no hay que recogerla. Pero dicho esto, organizar un evento que ha reunido en Sevilla a más de 100.000 aficionados entre bilbaínos y mallorquines en una misma ciudad no es fácil, y el resultado, ahí está, deja muchas más luces que sombras. Enhorabuena a los aficionados y a todo el club del Athletic de Bilbao. Y además de a Sevilla, además de a Bilbao o a Mallorca, hay que seguir mirando a Oriente Próximo, porque se cumplen 6 meses de la guerra de Gaza. En este medio año han pasado muchas cosas, muy pocas buenas, partiendo de un ataque en el que los terroristas de Hamas dejaron en Israel 1.300 muertos y ahora mismo un centenar de rehenes que supuestamente siguen en manos del grupo islamista. Este es el origen que ha provocado una respuesta sin precedentes por parte de Israel y una guerra en Gaza que, según las autoridades de esta zona palestina, controlada por Hamas, ha dejado más de 33.000 muertos, en su gran mayoría civiles. El drama humanitario en Gaza ahora mismo es inasumible. La ayuda que llega lo hace a cuentagotas, es insuficiente. Y lo que es peor, nadie, absolutamente nadie, se atreve a aventurar un escenario de paz. Miles de vidas están en riesgo de hambruna en la franja palestina. Te venimos contando que a lo largo de este fin de semana en Egipto, en el Cairo, Israel y Hamas han retomado una nueva ronda de conversaciones para un alto el fuego en Gaza. Y lo deseable para todos es que llegaran a ese acuerdo. Pero hay que ser realistas. Y ahora mismo se antoja más que complicado, a pesar de los llamamientos de buena parte de la comunidad internacional. Antonio Guterres es el secretario general de Naciones Unidas.
Seis meses después estamos al borde del abismo de una hambruna masiva, de una confrontación regional y de una pérdida total de la fe en las normas y reglas mundiales. Es hora de dar un paso atrás, de silenciar las armas, de aliviar el horrible sufrimiento y de detener una potencial hambruna antes de que sea demasiado tarde.
Lejos de aclararse el panorama, a pesar de esas conversaciones para un alto el fuego que se están desarrollando en el Cairo, hay un elemento que vamos a analizar en unos minutos y que puede echar más leña en esta parte del mundo que no deja de ser un auténtico avispero. Ya sabes que esta semana Israel ha atacado el consulado de Irán en Damasco, en la capital de Siria. Murieron una veintena de personas, entre ellas varios altos cargos militares iraníes de la denominada Guardia Revolucionaria. Para el régimen de los ayatolás, este es un ataque que debe tener respuesta. Y eso lo conoce perfectamente Estados Unidos, que ha activado todas las alertas. ¿Cuándo se va a producir la respuesta? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Con qué elementos? Pues son dudas que se acumulan, pero si Irán entra en duelo directo con Israel, sabe que lo hace también contra Estados Unidos, por lo que está midiendo mucho una declaración de guerra total, una declaración de guerra de esa magnitud. Lo que está claro es que esta escalada de tensión ya está teniendo consecuencias que terminamos sufriendo todos. Si miramos el precio del barril de petróleo, ha superado ya los $90. Y eso se traduce de forma inmediata en los carburantes, que acumulan 11 semanas consecutivas de subidas. Y si se mantiene esta tensión, no habrían tocado techo. De media, si vas hoy al surtidor, la gasolina sin plomo 95 cuesta 1,67 euros. Y el diésel, 1,55 euros. De abrir Irán una guerra directa contra Israel, esto se dispararía sin límite. Si miramos a la semana que viene, hay varias citas parlamentarias en España que sin duda alguna van a ocupar nuestro interés. La más inmediata va a tener lugar mañana en el Senado. Acude el presidente de la Generalitat, que lo hace bajo el traje del cargo institucional que ostenta, pero que viaja a Madrid también en calidad de candidato de Esquerra Republicana. Te hablo de Per Aragonés, evidentemente. Estamos justo a 5 domingos para las elecciones autonómicas en Cataluña y todos los movimientos que veamos, que nos lleguen desde esta comunidad, van a ser en clave electoral. ¿A qué va Per Aragonés a Madrid? Pues a defender en el Senado la ley de amnistía, y lo va a hacer en la Comisión General de las Comunidades Autonómicas, que van a abordar esa medida excepcional que impulsó el gobierno, impulsó el PSOE, y lo hizo con el objetivo de garantizar la investidura de Sánchez. Y llega a la Cámara después de recordar al PSOE que no se va a quedar ahí, que lo de la amnistía no es ni mucho menos el final. Su siguiente objetivo es el referéndum d'autodeterminación.
Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia. I avui l'amnistia és una realitat. I és el mateix govern espanyol que diu no avui.
Tot lo que está diciendo Pere Aragonés es... nos han dicho que no a tantas cosas. Nos dijeron que no a la derogación del delito de sedición. Nos dijeron que no al traspaso de cercanías. Nos han dicho que no a la amnistía y al final todo ha terminado siendo que sí. ¿Qué nos lleva a pensar ahora? ¿Que no van a claudicar también con lo del referéndum de autodeterminación? Pues esto es lo que le recuerda, desnudándole por completo, Per Aragonés y los independentistas, Puigdemont incluido, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué más citas parlamentarias tenemos en esta semana que está a punto de empezar? Pues al Congreso ha llegado una iniciativa legislativa popular que está respaldada por más de 700.000 personas y 900 organizaciones. Y lo que pide esa ILP es una regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven y que trabajan, este matiz es importante, en España. El martes los partidos políticos con representación en la Cámara Baja tienen que decidir si toman en consideración la iniciativa o la rechazan antes incluso de debatir en profundidad sobre ella. Es decir, si se abre un periodo sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o se entierra, se da un portazo, sin más. Puede que alguno se pregunte, ¿entonces qué estamos hablando? ¿De regularizar a todos los que lleguen? Porque es que solo el año pasado fueron más de 56.000. ¿Estamos hablando de dar papeles, de regularizar a todos los inmigrantes que siguen llegando a nuestras costas, especialmente a Canarias? Para nada, no se trata de eso. No es algo irresponsable que supondría un evidente efecto llamada que resultaría muy complicado de asumir, ¿no? Esta iniciativa legislativa popular se dirige a las personas que llevan años viviendo en España y que trabajan. Todos conocemos a alguien en esa situación. O sabemos que esto es así. Porque en muchos casos, estas personas, estos trabajadores, son imprescindibles para sectores concretos. Ahí está la agricultura, por ejemplo. Pero hay otros más. Y con esta regularización extraordinaria, lo que se pretende es que estas personas que residen y que están ocupadas en nuestro país tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores. El martes, como digo, 9 de abril, el Congreso decide si toma en consideración esta iniciativa legislativa popular que respaldan más de 700.000 personas y 900 organizaciones que representan un amplísimo espectro ideológico.